Terminala que te rompo la trompa, nuestro habitual espacio dedicado a los niños.
Ajá.
Y hoy tenemos cómo celebrar el cumpleaños de un niño. Mm. Nos llaman muchas madres que nos dicen ¡ay! Y cortan. También tenemos otras monografías, usted puede elegir, problemas estéticos del verano, ¡ay, me sudo toda! Se llama.
Ah, pobre mujer.
¿Dónde meter el pescado? Atinente a los acuarios, ¿no? Y a las peceras.
Ah, bien, sí.
O gruñidos del estómago.
Una película.
Un fascículo cerrado. Ajá. Es un tema sabú este. Sí. Nadie habla de los gruñidos del estómago.
No,
es cierto. Y aledaños. Bien. Vamos a intentar lo de las fiestas de cumpleaños. Mire.
Sí, me viene bien esto ahora.
Dice aquí. Bien. Programe con la minucia de un contador de banco los pasos a seguir en la fiesta de cumpleaños. Claro, porque es proverbial la habilidad de los contadores del banco para organizar fiestas de cumpleaños.
Sí, sí, sí. En un corralito lo hace.
Claro. Bueno. Dice, una sabe todo de manera que se prepara.
¿Qué?
No sé, comentarios. Es fundamental estipular un tiempo de duración para la fiesta.
Ah,
siempre toda fiesta tiene que tener,
¿no? Claro. Y como los cumpleaños de los niños, ¿no? De
es un cumpleaños de niños.
Ah, es para niños.
Estoy hablando de eso, ¿no? De los niños
de los grandes.
Bienvenido.
Ahora sí.
Usted creía que eran los gruñidos del estómago.
No, no.
También.
Pensé que era el cumpleaños de cualquiera.
Sí, vamos a hablar de los gruñidos del estómago.
Sí, pues ya hemos ido.
Sí,
hemos ido a muchos cumpleaños.
Sí, ya hemos ido.
Después no lo vienen a buscar.
Pero eso es un tema médico. Un tema científico.
Bueno, también lo...
Que tómelo con la seriedad
sí, claro.
Del caso. El gruñido del estómago representa ruidos desagradables ocasionados por la digestión que uno siempre prefiere soportar en casa y no en público. Claro, señora, si usted quiere hacer ruido con el estómago, hágalo en casa.
No, con usted sola.
Y no en público, y menos en el cine.
Claro.
Porque todo el día se... bien. ¿Y qué hace uno? Se queda en su cara. Pero vamos a ver. Estos ruidos son señales importantes de que nuestra digestión funciona. Bien.
Bien.
Estamos digiriendo.
Dirigiendo.
Tan importante es esto.
¿Qué cosa?
Que estos los ruidos.
Ajá.
Que a veces el médico los busca con el estetoscopio.
¿Qué está buscando, doctor?
¿Qué está buscando, doctor?
Sí, lo veo tan...
Claro. ¿Puedo ayudarlo? ¿Y se le perdió?
El tipo vino con el estetoscopio.
Claro.
¿Qué hace, macho? Claro.
Normalmente, los ruidos digestivos se originan por procedimientos que se verifican en el tubo digestivo. Discúlpeme esta palabra.
No, está bien.
Su origen radica, por un lado, en el aire tragado, y por el otro no quiero ni pensar, ¿no? Cada persona traga diariamente 2 o 3 litros de aire.
¿Cómo sabes, hermano?
¿Cómo
se abrivó? Que no tomás botella, vos.
Le saca el agua a la soda.
Claro.
Discúlpeme, doctor, pero eso no me lo creo.
¿Cómo que
una
no?
Persona se va a tragar 2 o 3 litros de aire?
Sí, señor.
Únicamente que esté inflando globo. Veo que a veces uno está inflando globo y pierde la tonicidad.
Claro, y se le desinfla.
Y se ablanda y le entra todo el aire del globo
sí.
En el coleto.
Y por ahí se lo come, se lo traga el globo.
Y se clava y se traga el globo y
morir.
El aire todo.
Uh-huh.
Bueno, que es que viene el tipo de los rayos X y ve feliz cumpleaños.
Eso va a ver.
No, pero cuando este aire no puede salir, llega hasta el tubo digestivo. Así que...
Es grave eso.
Y ahí en el tubo digestivo se forma también dióxido de carbono. Se forma varios litros después de cada comida. Este gas tiene una presión bastante alta.
¿Cuál?
Este. Uno anda a veces con el estómago con 8 o 10 atmósferas.
Claro.
La gente que traga mucho aire, porque hay una enfermedad.
Que traga el aire.
Claro, la aerofagia.
Exactamente. Se le produce
es terrible, ¿eh? Ah, yo conocí un muchacho en mi barrio que era...
aerófago.
Aerófago.
Ajá. Así le decían.
Sí, le decían el aerófago.
El aerófago.
Se tragaba el aire.
Hasta el aire que veía.
Se bebía los vientos, como siempre.
Hasta el viento.
Incluso cuando él sentía que soplaba el pampero,
salía
abría la boca hacia el oeste.
Qué lindo. Eso era como una adicción que tenía el aire.
Sí, no comía nada.
No.
Ajá. Bien, y...
¿No lo dejaban en las gomerías cuando pasaba?
Claro, porque se abría la boca la manguera de cortesía.
Claro. Tomaba todo el aire.
Y se inflaba, se tomaba todo el aire y dije, es para los clientes, le creo. Y entonces tenía dentro una presión de varias atmósferas.
Ajá.
Y incluso venía saltando y medio como que rebotaba.
Ajá.
Y que naturalmente se hizo tratar, ¿no?
Sí, claro.
Era un peligro más que nada para la familia, porque este muchacho es una bomba de tiempo, ¿no? Un día cualquiera le revienta,
sí.
Está cualquiera al lado y que...
Y sale el tipo.
Agarra una esquirla, un diente del tipo...
Claro.
Y se liquida, por muy pariente que sea.
Uh-huh.
Porque somos todos parientes, pero a la hora que uno estalla...
No discriminan, no, no,
todos se agachan enseguida.
La piñata,
todos se agachan a cubrirse. Ninguno trata de contener.
Era la piñata lo que larga.
Y entonces lo fueron desinflando de a poco.
¿Ah, sí?
Dice, nosotros le sacaríamos el aire todo de un golpe, porque es una operación, ¿no?
¿Ah,
pero
sí?
Tenemos miedo que haga un efecto globo, ¿no? Que se nos escape la camilla,
claro, empieza
a volar por todo el quirófano.
Sí, sí, desaparece por ahí. Entonces hay que hacerlo de a poquito.
De a poco. Nosotros tenemos que aquí como... Vio con la bicicleta que usted le pone un palito y empieza a desinflar.
Sí.
Bueno, nosotros hacemos eso.
Algo parecido.
Y de a poco. Y acá hay un indicador para ver cuántas libras hay que darle.
Cada uno
tenemos que tener una presión interior de aire. Pero no mucha.
¿Cuánta presión tiene que tener una persona más?
Según, 28 adelante y 30 atrás.
Pues si no salta mucho.
Claro, si no salta mucho. Sí. Salvo cuando va a salir a la ruta.
Y tiene un poco más.
Y tiene un poco más, pues. Bien, voy a seguir con la
lectura. Sí, pero de a poco.
El intestino grueso, disculpe usted.
¿Qué tal? Encantado.
Está situado en el abdomen en forma de U invertida.
Ajá.
Y representa una auténtica trampa para los gases.
Ajá.
Cuando las burbujas de gas que han caído en esa trampa se desplazan de un lado a otro, dilatan la pared del intestino grueso y se produce ahí verdaderamente una enfermedad. Así que en este estado se suele sentir hambre. Ah, es el aire el que nos
da. Ah, el ruidito ese de hambre.
¿No? Por eso dicen que
es así cuando dicen.
¿Pero por qué? Porque el hambre es una sensación que aparece cuando los nervios que están ubicados en las paredes del estómago no están en contacto con el alimento.
Bueno, justamente como hay aire que impide el contacto con el alimento de esas paredes, las paredes tocan timbre. Como le pasaba al perro de Pablo, que cada vez que tocaban el timbre
se pinchaba el intestino grueso.
La boca, como a muchas amigas mías. Bien, entonces el timbre suena y se conecta con el cerebro. Y usted piensa, tengo hambre. El ser humano es una máquina perfecta.
Es increíble.
Perfecta.
Perfecta.
Usted no tiene necesidad de anotar que tiene que morfar. Las paredes del estómago, cuando toman contacto con un chorizo o algo...
Se lo piden.
Suena un timbre y se lo piden.
Ajá, claro.
Un chorizo. Le piden que coma, ¿no?
Sí, claro.
Bien. Y
lo pide el estómago.
En ese estado se siente hambre y aumenta la secreción de jugo gástrico.
¡Qué asco!
Oh. No, pero usted no lo ve. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero... Usted no lo ve, pero como al perro de Pablo, le salía jugo gástrico al pobre. Yo tenía un amigo que también tenía una enfermedad, que era un exceso de jugo gástrico.
¿Gastritis?
¿Ah, sí? Sí, mi amigo se llamaba así.
¿Cómo era gastritis? ¿Se llamaba el tipo? ¿Cómo le decía?
Gastritis. Roberto Gastritis.
Gastritis. Ya sé, gastritis.
Y bueno, por ahí... le empezaba a salir jugo gástrico.
No paraba más.
No, se tenía que ir de la fiesta. Bien, dice acá. Bien, no hay remedio eficaz para evitar el aire en el interior de nuestra de nuestro colegio. No hay ningún remedio, porque yo justamente venía, doctora, a ver si usted me puede recetar algún específico para evitar... de sentirme como una pelota, justamente, que hablamos de Filippo Cardetti.
No hay remedio para eso. ¿Sabe? Porque el aire...
¿Y no será psíquico el aire?
Para mí es psíquico.
Para mí es todo psíquico.
¿Qué tiene de psíquico esto?
Y que uno cree que tiene aire adentro, pero... O a lo mejor la ansiedad se hace... Uno hace así... ¡Oh! De sorpresa en sorpresa y se va incorporando oxígeno, hidrógeno y todos los gases.
Claro, no, pero al hablar... se incorpora aire.
¿Cómo no? Yo hablo para afuera.
Sí, bueno, pero...
¿Usted habla así?
No, pero usted no se da cuenta, pero va incorporando aire también. Los cantantes que están obligados a veces a respirar así, respiraciones cortas por la boca para no cortar mucho una frase, entonces van incorporando aire.
Una boca justifica el mundo.
Claro.
O sea que se lo están tragando y no se dan cuenta.
No se dan cuenta.
Exactamente.
Los cantantes.
Por ejemplo, cuando usted...
O disimula. Algunos se deben dar cuenta, ¿no?
Sí. Sí, debe...
Por ahí disimulan, mira para otro lado.
Claro. ¿Usted cuántas veces respira en una canción, por ejemplo?
Y todas las veces que me lo permite la letra. No, porque no puede cortar una frase o no puede cortar una palabra para respirar.
¿Ah, no?
No, usted tiene que dar una cierta continuidad expresiva a lo que está cantando.
¡Calopé!
Claro, eso es horrible.
¿Galopera?
No, galopera no. Digo, cortar así una frase para respirar.
¿Y qué quiere, que me muera?
Claro. No, señor.
Cae el pico redondo, viene la asistencia pública. Mientras los guitarristas...
Algunos guitarristas que no le cambian el tono, bien lo tienen ahí, lo obligan. Bueno, no. Usted tiene que ir amoldando la respiración. En primer lugar, lo que usted tiene que hacer es ampliar su capacidad pulmonar para cantar.
¿Cómo puedo hacer? Tengo que hacer una...
¿Y en primer lugar,
operarme?
¿Qué operarse?
Me voy a poner un tercer...
Se agrega.
No, señor.
Se agrega
un pulmón supernumerario para galopera.
No.
Entonces yo cuando estoy cantando galopera, le doy entrada al tercer pulmón, algo así, y ahí le meto.
No. Usted lo que tiene que hacer es desarrollar la respiración en la parte más baja de los pulmones. Lo que se denomina mal respiración diafragmática.
Sí, es horrible
Suena mal. ¿Por qué? Porque veo que los pulmones se parecen, digamos, a un triángulo con la base en la parte inferior.
Como suele ocurrir si no quiere que el triángulo se le caiga.
Claro, sí, siendo base, exactamente.
Eso es el triángulo.
Si no le he quedado vuelta, exactamente. Bueno, entonces cuando usted respira y llena la parte baja de los pulmones, como es más ancha, usted tiene más capacidad de aire.
Sí.
Sí. Usted, por ejemplo, respira alto. Yo cuando uno echa respiro hondo y sube los hombros.
¿Usted me quiere decir dónde pongo el aire?
Claro, tiene que ponerlo abajo.
Pero, y yo, no, no,
en los pulmones le entra más aire.
Ponerlo en un lugar abierto. Yo respiro y dejo que el aire se meta, porque se acomoda solo.
No, señor, no. Mal hecho. Si usted va a cantar, tiene que desarrollar
usted
eso.
¿Usted sabe dónde
pero, no.
Si tiene el dominio mental sobre todo el aire adentro de su cuerpo.
O tiene
fresita. ¿Cómo va la televisión?
No, tiene que respirar. Claro. ¿Cómo que no? Usted tiene... que desarrollar esa capacidad de inflar la parte de abajo de los pulmones, que entra más aire, entonces tiene más
la parte de abajo ese cantante.
Sí. Mira. Pero ¿por dónde la infla, Rolón, usted?
Claro.
¿Por dónde? ¿Por la nariz? ¿Por la boca? Etcétera.
Claro, ¿por dónde respira?
¿Por dónde respira? Lo mejor es respirar por la nariz siempre, pero a veces no se puede cantando.
No, a veces como le pasó a... Sí, no se puede.
No se puede a veces.
Uno se tapa la nariz.
Claro.
Y respira por la boca, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Pero por qué no lo dejan respirar por la boca el cantante? Y por eso traga
algo. No, no, porque por ahí... No, ¿será porque está cantando? ¿Que no puede respirar y cantar a la vez? Por la boca.
¿Usted nunca respira por la boca cuando está cantando?
Sí, claro.
Ah,
está mal, tiene que respirar por la nariz.
Cuando respiro por la boca, me voy. Me voy del restaurante.
Ajá, bueno, pero dice que no le queda otra. Se tiene un espacio muy chiquitito para respirar. Se no puede tomarse todo el tiempo en el medio de una frase y tomarse un pedazo de respiración por la nariz.
Mozo.
Así que bueno.
Bueno, y otra cosa que le quiero preguntar, doctor. ¿El aire no te puede entrar en la calavera, en el cerebro?
¿En la calavera?
En la cabeza, en una palabra. Porque ahí es donde el aire se torna peligroso. Porque... el estómago es flexible, el intestino tiene forma de tenemos metros y metros de intestino.
Sí, tiene para entretenerse.
Tenemos como 500 metros.
No, es exagerado.
Como de acá hasta el obelisco.
No, señor, no.
¿Menos cuánto?
Menos, creo que 7 metros.
Ah, 7 metros no alcanzamos ni a llegar a la puerta. Bueno, no importa eso, pero en la cabeza el aire no tiene por dónde salir. Y por ahí le salta un ojo.
Claro, le quedan los ojos saltones así.
Ese muchacho que le dije yo, el aerófago.
Ajá.
Por ahí el aire se le subía a la cabeza.
Claro, porque no...
Pues le hacía mal.
No descendía el aire.
Y entonces se le hinchaba la calavera. Y por ahí estaba hablando con vos y se le escapaba un ojo. Vos veías que saltaba el ojo y decía, permiso.
Él ya estaba acostumbrado.
Sí, claro.
Enseguida lo encontraba porque el ojo se veía así mismo.
Claro. Ahí se desinflaba un poco, ¿no?
Claro,
se desinflaba
por la cuenca.
Sí.
Cuenca y Nogoyá.
Ajá.
Se le iba el aire, ¿no?
Uh-huh.
Este muchacho.
¿Cómo se le va a ir el aire a la cabeza? Sí,
sí, el aire...
Si el aire entra por el aparato respiratorio, no llega al...
¿Cómo que no? Sí, señor. Sí. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez.
Ajá.
Usted, por ejemplo,
sí,
cuando fuma, ¿no sí. saca el humo por la nariz para decir a la señorita? ¿Sabe cómo hace?
No,
eso no es nada, le dice usted.
No. ¿Por la oreja no lo saca usted, Rolón? No. Hay gente que lo saca por la oreja.
¿Se puede sacar aire o no?
No sé, yo he visto a algunos que sacan el humo por la oreja, sí. Pero me imagino que son esos tipos que tienen esas cualidades extrañas, ¿vio?
¿Cuáles? Sacar humo por la oreja, por lo menos.
Por ejemplo, que se me sale no muy común.
Es que todos tenemos la posibilidad de sacarlo por la oreja, pero que solamente algunos pueden hacerlo, como me han dicho a mí eso.
Sí, es eso. Todos tenemos la posibilidad.
Todos podríamos ser faquires.
Sí.
Ajá. Pero hay que desarrollar las habilidades. Me han dicho que, por ejemplo, el hombre tiene muchas neuronas, poner como 200. Y que apenas si usa unas pocas, unas 190, 180.
Ajá.
Y que si usáramos todas las neuronas, descubriríamos la pólvora todas las mañanas.
Eso me dijeron.
Sí, todo eso, o algo parecido, ¿no?
No es eso.
Bueno, en una palabra, ¿te puede perjudicar el aire en la cabeza? Incluso te puede perturbar mentalmente. Esto se lo pregunto a usted como psiquiatra. Que
no, psicólogo.
¿No? Ah, lo no, mismo, psiquiatra.
No, no es lo mismo.
Mentalista, todo lo mismo.
No es lo mismo.
Para psicólogo. Se le cruza un viento para arriba, ¿no? Y el aire le hace presión en la masa encefálica,
pero
usted empieza a tener ideas obtusas.
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Sí?
Mire, yo no estoy seguro de lo que usted me dice, que el aire pueda irse ahí al cerebro, pero si así fuera...
Si no sabe usted...
La respuesta es psicólogo, no...
Usted es responsable de las cosas que tiene uno dentro del cerebro. Yo tengo aire, que me presiona. Un día me va a reventar el cerebro, me va a reventar.
¿Usted en la facultad no estudia en el cerebro?
No, el cerebro, no tiene un cartel de eso. El cerebro, por eso el grupo con todos los sesos al aire.
Ajá.
No, nosotros tenemos una materia que es neurofisiología, donde se ve un poco, pero
se ve poco.
Pues nosotros no somos médicos, señor, somos psicólogos.
Curandero, algo así.
¿Por qué curandero? Licorado en psicología.
O sea, no manchan nada, se te desmaya un tiempo ahí y sale rajando.
Por ahí faltó usted el día que dieron ingreso de aire al cerebro. ¿Por ahí faltó?
No, no falté. Yo no falté, señor.
¿Usted nunca faltó?
¿A la facultad?
Sí,
alguna vez.
Bueno, entonces ese día por ahí... Aire al cerebro, ingreso.
No, nunca, discúlpeme, pero nunca lo vi en ningún texto, nunca me lo preguntaron.
¿Nunca vio el cerebro? ¿En ningún texto? ¿Tenía que leer algún libro?
No, nunca vi del aire en el cerebro, digo.
Ah, el aire en el cerebro. Sí, es muy común. Yo sentí decirlo.
La mayoría
sentí decir nuestro
texto. A los motociclistas. Yo el motociclista va a 200 por hora, y por ahí abre la boca para decirle algo al de atrás, y se le metió el aire hasta la cocina.
Lo tira para atrás incluso.
Ya, el aire.
Ajá. Bueno, por eso mismo será que no es conveniente hablar con uno.
Por eso el mate también es peligroso para eso, porque por ahí chupás mucho, gente muy entusiasta.
Sí.
Chupa aire, ¿y dónde se le va el aire?
A los pulmones.
Al cerebro.
Al estómago.
Chupa, usted la bombilla no le apunta a los pulmones, le apunta para arriba.
Arriba. Es más fácil que vaya para arriba. Tiene que ver, escúcheme, entonces, pero y el agua del mate, la bombilla la punta para arriba, pero el agua no le va al cerebro.
¿Cómo que no? Yo muchas veces me atoro que me sale el agua por
arriba.
¿Nunca le salió?
Sí.
Una vez
se mete a la pileta.
Señora, se me metió el agua en la nariz.
Sí.
No sabía cómo hacer para disimular.
Cuando la pileta.
Me puse a mirar el yeso.
Ay. Bueno, no, pero no tiene nada que ver. ¿Ve que la lógica de la bombilla no, esta que tiene usted no sirve, no explica
sirve,
nada?
No sirve.
Porque el agua le va al estómago igual.
Bueno,
no tiene que ver.
Pero lo que nos preocupa a nosotros es el aire.
El aire, eso.
Sí.
Traicionero.
Bueno, usted...
El aire viciado.
¿Goma de mascar suele consumir?
¿Qué?
Chicle.
Chicle.
Sí, conoce más.
¿Sí?
Bueno, eso produce aerofagia. Cuando usted va mastica el chicle, no se da cuenta, pero va tragando aire.
No, señor, yo no. Yo el chicle...
¿Cómo que no? Usted sí.
Pero eso cuando...
Con la boca abierta, sí.
Eso cuando hace globo con el chicle.
Claro, usted compra los bazooka, eso que...
Hace globo y ese aire se lo traga.
Claro, el aire, ¿qué va a hacer? Se lo tiene que tragar.
¿No?
No.
Así que no se puede mascar el chicle.
No, que no se puede.
Es peligroso el chicle, ¿no, doctor?
¿Por qué es peligroso?
Es peligroso. Yo leí un artículo.
Ay, ¿dónde? ¿En qué? ¿En qué libro lo leí?
En la revista Salud y Belleza. Y decía que era malo primero por eso que dijo usted, que no me acuerdo qué era.
Se produce aerofagia.
Eso, que te tragabas todo el aire. Después, si por casualidad te tragabas el chicle,
¿y qué pasa?
Te morías. La persona que se traga un chicle,
algunos,
redondamente muere.
No crea.
Porque no lo asimila el estómago.
No, que poco a poco se va formando con una película alrededor del estómago y las funciones estomacales quedan aisladas del mundo y a uno empieza a hervir la sangre en los oídos.
Tiene que ver.
¿Sabe cuánto tarda
el fallecimiento?
¿Cuánto tarda en degradarse un chicle?
No.
¿Cuánto tarda?
¿Cuánto?
No sé, pero debe ser mucho.
Sí, debe ser mucho. Un chicle no se degrada sino más, no es como otros.
No. Como otros.
Después, otro peligro del chicle es que, por ejemplo, uno se va a dormir y lo pega abajo de la mesa de luz para recuperarlo en la vigilia.
¿Qué cerdo?
En el ínterin, acuden los ácaros, las garrapatas, cuando no, las gatas peludas, y dejan allí... Incluso algunas gatas peludas depositan los huevecitos.
Los huevos, dejan los huevos en el chicle.
Dejan los huevos en el chicle.
Ajá, mira vos si será.
Y usted, a la mañana, tranquilo, recupera el chicle y dice, bueno, me voy a levantar.
Está sequito.
Se cepilla los dientes.
Claro.
Ah, bueno, qué higiénico que es usted, lo felicito.
Después va a buscar en la mesa de luz y conviene siempre saber dónde no lo puso, porque por ahí...
Anda tanteando, claro.
Encuentra chicle de otro.
Sí, chicle ajeno.
Y bueno, usted se pone el chicle y sin darse cuenta se está incorporando, se está poniendo en la boca los huevos de la garrapata, que tienen toda clase de podredumbre.
Sí, no, aparte mucha cantidad de huevos.
Ah, la garrapata no es que le pone uno o dos huevos.
No, no es como la gallina.
No, la garrapata le pone...
50.
Sí, 50 o 60 huevos por abajo de las patas.
Sí,
¿por dónde? Es así por donde los pone.
Sí, claro. Ajá, ahí no lo agarra.
Y uno tranquilamente, más cacique, feliz, qué sé yo, y se está enfermando.
Y después ya sale.
Y acá la garrapata se desmaya de golpe, y usted se muere, y le empiezan a salir de la boca garrapata.
Claro. ¿Usted no oyó hablar de la garrapata solitaria?
Sí.
Que le agarra el estómago.
Es como una lombriz solitaria, pero distinta.
Sí, distinta.
Todo lo que te comes, la garrapata solitaria se lo come ella.
Ajá.
Vos te comes, pongamos por caso, un alfajor.
Sí.
La garrapata directamente no lo deja ni asomar por el duodeno.
Lo cacha al vuelo.
Lo cacha así y se lo lastra.
Sí.
Y ahí están las paredes del estómago que hacen así, como diciendo ahí.
Y a nosotros...
Nada, y la garrapata engorda y vos adelgazás. Esa es la garrapata solitaria, mucho peor que la lumbriz solitaria.
¿Usted tuvo alguna vez garrapata solitaria?
No, señor, no hablo de lo que tuve.
No le pregunto, yo, ¿no? Si alguna vez tuvo...
¿Usted se cree que para ser médico hay que tener todas las enfermedades?
No.
Solo él comenta los descubrimientos científicos.
Claro, pues yo leo la revista esta Salud y Belleza que me trae todo. No. Hay un descubrimiento científico enseguida. Listo, qué sé yo. Luis Pasteur anunció un descubrimiento fenomenal.
Uh-huh.
Leí el número pasado.
Ah, qué era.
El número pasado.
Descubrió la rabia, un médico francés.
Ajá, mira vos.
Luis Pasteur.
Ajá, no había rabia antes.
Bueno, con todo eso le digo todo, ¿no? Y hemos hecho en esta charla científica y rigurosa, hemos hecho esta noche, un poco de divulgación.
También. Está bien, cada tanto hay que divulgar.
Para que la gente ahorre plata y no la gaste a tontas y a locas en los médicos.
Sí.
Y porque a veces uno mismo, con un poco de dedicación, con un poco de atención, puede resolver sus propios problemas de salud.
Y
no tener que andar gastando en cirujanos, en médicos, en gastroenterólogos, pederastas,
pediatras,
perdón.
Hacerse toda esa clase de estudios tan ingratos,
claro,
que demandan los gastroenterólogos.
Como si uno fuera una abeja.
Sí.
¿Por qué una abeja?
Porque te ponen ahí, te examinan con el microscopio.
Ajá, tomógrafo.
Se hacen tomar esos líquidos.
Sí, parecía
un agarol, pero raro.
Eso parecía.
Sí.
No le quería decir porque me da impresión.
Bueno.
Pero discúlpeme, doctor, la sesión terminó. Ya van los 40 minutos.
Sí, le digo que me ha hecho sentir bastante mal. Usted, con todo esto que me dijo, ya estoy como teniendo síntomas de aire en la cabeza. No sé.
Le voy a hacer un obsequio. Nosotros venimos en representación de un laboratorio.
Ah, son visitadores.
Somos visitadores.
Ajá, el laboratorio Altas Cumbres.
Sí.
¿Y quién me trajo?
Sí, le traje... estas pelotas. Que son para promover nuestro laboratorio.
Ah, bueno, está bien.
¿Eh?
Ya viene con el nombre del laboratorio.
Ya viene con el nombre del laboratorio y cada pelota.
Ajá. ¿Qué algún producto en especial tienen ustedes en este momento así en que está saliendo al mercado? Algo para...
Disculpen
no. No, ninguno.
Tenga cuidado al inflarla.
Denunción se llama el producto. No. Bueno, le obsequiamos estas pelotas.
Bueno, muchas
y también un purgante que tenemos nuevo.
Muy bueno, muy efectivo, limpia todo.
Sí.
Ajá. Bueno, está bien, dice yo cuando
se llama partido. Juan Moreira. Se puede adquirir en todas las farmacias. Si alguno de los presentes quiere ser obsequiado con una muestra gratis de Juan Moreira,
podríamos darle a la gente, ¿no?
Pueden, pueden pedirlo aquí.
Así que simple.
Hacemos, si tienen. Hacemos una pausa y luego entregamos las muestras gratis. Ya le entrego, señor, no se apure, que prueba.